buenos días, gentil audiencia que escucha la radio. Una vez más, desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, te presentamos este espacio de la Iglesia Católica para juntos, durante casi 30 minutos, compartir nuestra fe.
Nos place enormemente llegar a ti a través de la señal de la radio en el día domingo, una jornada siempre relevante para el cristiano, pues hacemos memoria de la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
El Evangelio de hoy desgrana una serie de ideas con carácter de instrucciones, pues Jesús advierte a sus apóstoles que la misión que van a emprender no estará exenta de dificultades.
Jesús habla de tomar nuestra cruz y seguirle. Todos, absolutamente todos, tenemos problemas y dificultades. Una enfermedad, disgustos familiares, complicaciones en el trabajo, traiciones y hasta nuestros caprichos que a veces nos llevan donde no queremos y que al final nos avergüenzan.
Y ciertamente no podemos vivir ajenos a todo eso, como si no existiera, porque es una realidad que nos lacera y hiere. Lo que Jesús pretende decirnos con este evangelio de hoy es que luchemos por levantarnos y seguir adelante. Que tomemos nuestra cruz, que no es otra cosa que nuestros problemas, y que intentemos continuar el camino.
Obviamente, cargar con la cruz cuesta, y en ocasiones cuesta mucho, muchísimo. En ese proceso de cargar la cruz nos caemos, nos cansamos, nos sentimos agotados o el peso de la cruz es tanto que hasta lloramos.
Seguir a Jesús tiene el precio de la incomprensión, de la burla, de la exclusión y el silencio. Jesús nos pide seguirle, serle fiel, pero a veces, ante estas situaciones, tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort, de comodidad, porque no queremos perder, queremos ganar, y en ocasiones a toda costa y al precio que sea. Sin embargo, en algunos momentos es perdiendo cuando en verdad ganamos.
Escuchemos entonces ahora el Evangelio que leen este domingo todos los católicos en distintas partes del mundo.
Te recomiendo que tengas a mano una Biblia para que sigas la lectura y luego medites el texto. Leeremos del Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, versículos del 37 al 42. Reitero, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 37 al 42.
Luego escucharemos al padre Juan Carlos Galindo, vicerrector de nuestro seminario, con una reflexión sobre el Evangelio proclamado.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es discípulo, no perderá su paga. Se los aseguro.
A primera vista, las palabras de Jesús que hemos escuchado en el Evangelio de hoy nos pueden resultar, cuando menos, extrañas. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Es que Jesús, el mismo que nos enseñó a amar a los enemigos, nos pide ahora que despreciemos a nuestros propios padres? ¿Es un Dios celoso que compite por nuestro afecto? Cualquier lectura superficial nos llevaría a un callejón sin salida, porque Jesús no es un contador de amor que lleva una lista de quién ocupa el primer puesto. Jesús es un artista del corazón. Lo que nos está planteando es una cuestión de centro de gravedad. Cuando nuestra vida se ancla en las personas, por mucho que las amemos, corremos el riesgo de convertirlas en nuestros ídolos, cargándolas con una expectativa que ningún ser humano puede sostener, la de darnos la felicidad absoluta o la salvación eterna. Jesús nos invita a amar a los padres, a los hijos y a los amigos con un amor que no sea posesivo, sino liberador. Amar a Dios más que a ellos no significa amarlos menos, sino amarlos mejor. Significa que al poner a Dios en el centro, el amor que nos une a los demás ya no nace de la necesidad o del apego tóxico, sino de la libertad del espíritu. Es la diferencia entre un amor que se encierra en una burbuja y un amor que es una ventana abierta al infinito. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. La palabra cruz suele evocar en nosotros derrota, resignación, dolor, muerte. Sin embargo, en el lenguaje de Jesús, la cruz no es un castigo, sino una postura ante la vida. La verdadera cruz es la capacidad de decir no a todo aquello que nos esclaviza, nos disminuye o nos aleja de la verdad. A veces, nuestra cruz es la renuncia al ego, a la necesidad de ser reconocidos, a la comodidad que nos impide salir al encuentro del otro. Jesús no nos pide que busquemos el sufrimiento. El mundo ya nos trae suficiente ración de dolor, sino que no huyamos de la entrega. Aquí reside la chispa de esperanza. La cruz no es el fin del camino, es el vehículo para seguir a Jesús. Quien se atreve a cargar con su propia realidad, con sus fragilidades y con su misión, descubre que no va solo. Jesús no pide que carguemos nada que Él no haya cargado primero. Él ha convertido el Gólgota en un trono de servicio. Por eso, llevar la cruz es, en realidad, el acto más valiente de nuestra libertad. Es decirle al mundo que nuestras convicciones valen más que nuestra comodidad. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Esta es la gran paradoja del Evangelio. Es el secreto de la semilla. Solo cuando se rompe en la tierra puede estallar en vida nueva. Vivimos en una sociedad obsesionada con la autoprotección. Queremos tener seguros nuestros pequeños ahorros, nuestras relaciones, nuestra reputación y hasta nuestra salud emocional. Pero ¿cuánta de esa protección se convierte en nuestra propia cárcel? Perder la vida no es morir físicamente, es perder el miedo a vivir de verdad. Es perder el miedo a equivocarse, a amar sin garantías, a ser vulnerables. Jesús nos está invitando a dejar de administrar nuestra vida como si fuera un negocio que hay que proteger contra la quiebra. La vida es un don que solo aumenta cuando se reparte. Cuando dejas de centrarte en tu propio ombligo, descubres que hay un universo de necesidades, de belleza y de encuentros esperándote. Ahí, justo en el riesgo de la entrega, es donde la vida aparece en todo su esplendor, con una intensidad que no conocías. Finalmente, el pasaje se cierra con una nota de ternura infinita. Y el que dé a beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, no perderá su recompensa. ¡Qué contraste tan hermoso! Hemos empezado hablando de dejarlo todo, de cruces y de perder la vida, y terminamos con un simple vaso de agua. Esta es la gran lección de esperanza que el evangelista Mateo nos da hoy. El reino de Dios no se construye solo con actos heroicos ni con gestos grandilocuentes. Se construye con la santidad de lo cotidiano. El pequeño no es solo el necesitado, es cualquier persona con la que nos cruzamos en el día a día. Ese compañero de trabajo agobiado, el vecino que necesita una sonrisa, el familiar que reclama un poco de escucha. Un vaso de agua fresca es la metáfora de la delicadeza. Es el gesto que no cuesta nada, pero que lo significa todo para quien está sediento de dignidad. Jesús nos está diciendo que no necesitamos ser perfectos, ni ascetas, ni monjes, ni figuras públicas para ser parte de su misión. Basta con tener un corazón atento, capaz de detectar la sed ajena y tener la mano dispuesta para ofrecer un alivio. Este pasaje de Mateo, lejos de ser una carga, es una invitación a la ligereza. Es una llamada a soltar lastre para poder volar. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás ocupa su lugar correcto. Los padres, los hijos, el trabajo y el tiempo personal dejan de ser pesos muertos y se convierten en lugares de encuentro. No tengas miedo de perder la vida. No tengas miedo de entregar tus planes, tus certezas y tus seguridades. La vida que intentas proteger es apenas una sombra. La vida que recibes cuando te entregas a Jesús es una llama que nunca se apaga. Así que hoy busca tu vaso de agua fría. Mira a tu alrededor. ¿Quién tiene sed a tu lado? ¿Qué pequeña renuncia te hace más libre hoy? Que tu cruz sea tu bandera y que tu entrega sea el testimonio más convincente de que, en medio de este mundo a veces gris, tú has encontrado un motivo para brillar. Porque al final del día no nos llevaremos lo que hemos guardado, sino lo que hemos dado de beber. Y esa es la mayor aventura de todas. Feliz domingo.
Sintoniza a través de esta emisora un programa de la Iglesia Católica producido por el Arzobispado de La Habana y transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio en nuestra capital. Siga con nosotros. Buenos días.
Amigo que nos escuchas, es tiempo de la catequesis. Adentrémonos en los misterios de la fe para juntos descubrir la belleza e inmensidad de nuestra religión.
Buenos días, Pedro. ¿Listo para preguntar?
Buenos días. Pues sí, siempre listo para aprender. Hoy me surge una pregunta. ¿Dirige Dios el mundo y nuestra vida?
Sí, pero de un modo misterioso. Dios conduce todo por caminos que Él solo conoce. Influye en todos los acontecimientos de la vida, pero jamás sin violar nuestra libertad. Eso explica por qué en algunas ocasiones elegimos el mal y no el bien. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Todo corresponde al perfecto plan de su voluntad.
¿Y entonces qué función tiene el ser humano en la providencia de Dios?
Dios nos creó libres. Por eso el ser humano puede negarse a amar a Dios, creer en Él y seguir su voluntad. Podríamos decir que somos como un lápiz en manos de Dios. Él escribe lo que quiere, donde quiera y como quiera.
¿Y si Dios lo sabe todo y lo puede todo, ¿Por qué no impide que suceda el mal?
Dios es totalmente bueno. Es la bondad en sí mismo. Es el bien supremo. Todas las características buenas que tenemos las personas están en su máxima expresión en Dios. Por ejemplo, las personas tenemos bondad, verdad, belleza y sabiduría, pero llegan a un límite, mientras que en Dios la bondad, la verdad, la belleza y la sabiduría no tienen límites, son infinitas.
Ah, ahora entiendo mejor.
¡Qué bueno! Y te sigo explicando. Dios nunca será creador de algo malo. El mal es consecuencia de la libertad con que Dios dotó al hombre. Si Dios no nos hubiera dado ese don de la libertad, nos habría hecho esclavos suyos y ya no sería un Dios de amor, sino de tiranía.
Muchas gracias por la explicación.
Muchísimas de nada por la atención.
A ti que nos escuchas, te deseamos el mejor de los días.
Una luz en la oscuridad, una gloria. Sed santos porque yo soy santo.
Revisando el santoral del mes de junio, seleccionamos de entre la lista del mes a San José María Escrivá de Balaguer para conversar y conocer un poco sobre este sacerdote español. Tras la pausa, los detalles.
Como San Pedro, como San Pablo, como San Carlos.
El 9 de enero de 1902 nace en España José María Escrivá de Balaguer. Siendo adolescente comienza a percibir su vocación sacerdotal. Intuye que Dios desea algo de él, aunque no sabe exactamente qué es. Piensa que podrá descubrirlo más fácilmente si se hace sacerdote y comienza a prepararse para eso. Decía, si otros hacen tantos sacrificios por Dios y por el prójimo, ¿no voy a ser yo capaz de ofrecerle algo?
El 28 de marzo de 1925 es ordenado sacerdote. Años más tarde, específicamente el 2 de octubre de 1928, funda el Opus Dei, que es una organización integrada por personas a las que se les ayuda a encontrar a Dios en medio de su trabajo y su familia y así vivir una vida coherente con la fe en medio del mundo.
Durante el resto de su existencia, Escrivá de Balaguer trabaja por expandir el Opus Dei alrededor del mundo. Surgen a raíz de esto proyectos muy variados: escuelas de formación profesional, centros de capacitación para campesinos, universidades, colegios, hospitales y consultorios médicos, etc.
A través del Opus Dei, que en latín significa obra de Dios, impulsó a encontrar a Dios desde los ámbitos y aspectos sencillos de la vida: el trabajo, la escuela, la familia. Cada acción, aunque parezca irrelevante y sin importancia, es una oportunidad para acercarnos a Dios siempre que lo hagamos de buena gana.
Su muerte se produjo al mediodía del 26 de junio de 1975 por causa de la diabetes. El Papa Juan Pablo II lo canoniza, o sea, lo declara santo el 6 de diciembre de 2002.
Finalizamos con una de sus frases: tenemos que encontrar en las cosas sencillas de la vida a Dios o no lo encontraremos nunca. Y demostrar que esto no es solo ceremonias y palabras, sino que es el testimonio de una vida santificada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Por eso grito, sube, 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 sin distraerte, sube, y nunca te pares, porque si amamos, seremos santos.
Confiando en que Dios siempre nos escucha, pongamos en sus manos nuestras peticiones.
Concédenos, Señor, ser alegría para cuantos nos rodean
y fuente de esperanza para los decaídos.
Que la luz de tu Espíritu Santo ilumine la mente de los estudiantes que realizan sus exámenes.
Dales capacidad para retener los conocimientos y método y gracia para hablar y escribir.
Bendice, Señor, a las familias en este tiempo de vacaciones,
para que en cada hogar reine la paz y la armonía en este tiempo de descanso del estudio y el trabajo.
Virgen María de la Caridad del Cobre, acompaña y consuela a los enfermos.
No abandones, Madre, a tus hijos que sufren de enfermedad. Como buena madre, quédate siempre con ellos.
No te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo
se debe volar. Que si llevas la cruz a cuestas, no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces, ¿a qué te quieres aferrar? Simplemente baila y déjate de historias. Aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón. Déjate hacer que trate tu camino. Él también quiere bailar contigo.
Muchas gracias por tu amable sintonía durante esta casi media hora de transmisión.
El equipo realizador del espacio lo conformamos el grabador, editor y musicalizador Alexander Sosa Milán.
Nos acompañó en la sección de catequesis Pedro Junior, en la voz del Evangelio Carlos Alberto Fernández Borges.
La reflexión de hoy nos la ofreció el padre Juan Carlos Galindo. También agradecemos al equipo de la radio en Cabina Master.
Desde los micrófonos en la conducción, Dariel Hernández Suárez.
Y Julio César Guzmán Llanes, a quien también pertenece el guión y la dirección.
Te invitamos a que cada domingo escuches este espacio preparado desde el Arzobispado de La Habana, transmitido hoy desde el Seminario San Carlos y San Ambrosio.
Feliz domingo y que Dios te bendiga.
Es la mejor forma de firmar. Simplemente bailar. De historias, aunque no tengas el control, simplemente baila, pase lo que pase, pon en sus manos.